Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Juan Carlos Arrizibita, buenos días.
Muy buenos días.
Don Eduardo Dávila, buenos días.
Buenos días.
Y don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
¿Te has dejado la Virgen de Candelaria salir de la cárcel hoy?
Estuvo ayer. Ayer fue el día que estuvo. No fui tampoco a verla. Yo me
pedí. ¿Ya la habías visto en Santa Cruz, no?
Tampoco, porque es que no he estado estos días
aquí en la isla.
En la isla. Y llegué ayer y tampoco pude ir a verla. Y ya, pues, me pedí el día de hoy también porque tenía compromisos de radio y esas cosas.
Oye, ¿cómo va el acto? Debe ser que trabaja de autónomo. Oye, escúchame una cosa. Ya se arregló el tema del agua en la cárcel, que está escolástico el hombre allí que no sabe qué hacer.
Bueno, más o menos está arreglado, pero está, a ver, no es que esté arreglado. Está arreglado porque ahora no hay crisis hídrica, pero claro, no está arreglado desde el punto de vista.
No hay crisis en la cárcel, porque han ampliado la crisis, la emergencia hídrica la han ampliado unos meses.
Sí, pero no.
Para usted el agua llega.
Sí, de momento está llegando. Los cortes que había, de momento ya no los hay.
No, pero anunció que lo tenía resuelto, ¿no? Con el ministerio.
Escolástico dice que sí.
Están en ello. Lo tenía resuelto. Estamos
eso como la cola de Rosa.
Estamos trabajando en ello.
No te metas con ella, que te quita la publicidad luego.
Que no, hombre. Yo a Rosa le tengo cierto grado de aquello, como a Luis Campos, que esta mañana se lo he dicho. Hay políticos que me caen mejor y que un político me cae peor. Y a mí, sinceramente, Rosa se equivoca, pero porque hace cosas. Si no hiciera nada, no se equivocaría. Y Rosa se mete en los charcos.
Es valiente.
Exactamente. Entonces, yo demando ese tipo de política. Equivóquese usted, por favor. Haga el favor de equivocarse. Que eso va a querer decir que ha hecho cosas. Porque esto de estar vegetando en un cargo público, pues eso lo puede hacer un funcionario. Pero
incluso
un político,
lo de mandar globos sonda a ver qué tal nos caería que pusieran los 80 kilómetros por hora, ¿no?
A mí no me parece mala idea.
No, claro. Y si podemos ir a 40, seguro que ya
no
hay
atasco. Si no podemos ni movernos, mejor, ¿no?
No, pero mira, si vamos a 40 kilómetros por hora, de La Orotava a Santa Cruz, se tardaría una hora, no hora y media. ¿No?
Sí, claro, correcto.
En algunas horas, si conseguimos ir a 80, tardamos media hora.
Pero si ya te las señales urbanas de 20 y 30 kilómetros, ya que vamos, que parecen tortuguitas, que vamos caminando más rápido que en coche.
Pero
ya.
Si hay coches que se apagan. A ver, si tenemos coches que están programados para una determinada velocidad, hay que conducir a esa velocidad, si no se te va a mover. ¿En qué quedamos? ¿En coche de una velocidad?
Que todas las cosas que sean nuevas pueden funcionar. Porque no sabemos si funcionan o no. Si siempre hacemos lo mismo, llegamos al mismo sitio.
Vete por una pendiente. Vete, por favor, una pendiente. De 14% de pendencia a 10. Se apaga el coche.
No, pero escúchame. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de decir que a determinadas horas del día, establecer, hay en la península carriles de tráfico pesado, que una vez que te metes ahí, te metes como si fuera un tren. Y van fluidas las carreteras. Eso se ha aprobado y funciona. Oye, prohibir los vehículos pesados a determinadas horas, creo que es muy importante.
Oh, pero eso ya se hace más de 30 años.
No se hace.
Aquí
en Tenerife se ha intentado los camiones del PIR, que los camiones de algunas empresas, pero prohibición, hay que hablar con la Dirección General de Tráfico para prohibir. Ese tipo de cosas a mí me llama la atención y me parece que son interesantes. Y el hecho de que a una determinada hora usted entre en la autopista y se pone a 80 y ahí va como si fuera un tren, oye, que tarda media hora.
A ver,
80 tardó media hora de la Orotava a Santa Cruz.
A ver, yo tengo un principio, no sé, que cuando alguien me dice a una determinada hora, yo digo, madre mía, ya empiezan a sectorear la vida de la gente en determinado horario. Eso es algo de horroroso. Mi cerebro no lo aguanta. ¿Es normal que hay divieto de tránsito en determinado día y en determinada fase, en una determinada parte horaria, por lo medio que se llama lo medio pesante en la carretera? Pero eso es algo que en todo el mundo, lo repito, se hace hace más de 40 años. La Unión Europea lo tiene, Francia lo tiene, Italia, cada país lo tiene de hace más de 40 años. Ahora el problema ha surgido ese retraso en Tenerife, evidentemente, porque solo hay tráfico por carretera. Eso es el tema.
Pues por eso la solución es un pool de medidas, ¿no? Y estamos hablando también del escalonamiento de la entrada de los horarios con la universidad, que ahí se han puesto también de acuerdo. Uh-huh. Pero está claro que son muchas cosas que hay que hacer porque lo que está claro es que sigue de bote en bote las carreteras, ¿no?
Pasa que cuando metemos la ideología, la política, los intereses personales en los informes, pues nos solemos equivocar. Hablamos mucho y todos lo hablamos de que hay que ponerse en manos de expertos, de científicos, de técnicos, que hacerle caso, ¿no? Pero claro, si te presentan un informe y dice lo contrario de lo que tú piensas, y le dice... Ahora, como tú como técnico y como científico, hazme el favor de poner ahí lo que yo te digo como político. Yo tengo la información, y la tengo además garantizada, de que el plan de sostenibilidad, del plan de movilidad sostenible, se desechaba la idea de los trenes. Era un consejo claro y tácito.
A ver, los trenes, evidentemente.
Alguien
que
le dijo a alguien: méteme ahí los dos trenes, porque como me saque de aquí a los trenes, a ver qué hacemos nosotros con nuestro.
Hay que recordar la famosa frase dentro de Coalición Canaria, que era los trenecitos de Ricardo. Porque era la época de Ricardo Melchor, era el de los trenes, pero nadie más los quería en un principio, nadie apostaba por ello, igual que tampoco por el tranvía inicialmente.
Ya, pero los
trenes. No, pero el tranvía y los trenes no son nada.
Los trenes te ocupan porciones de territorio.
Pasa que hay que acotar bien, importante, ¿no? Porque el tren del norte yo sigo sin ver la utilidad, desde luego veo una utilidad bárbara en llegar con vía férrea, con tren, a los aeropuertos. Sí, y conectarlos con los núcleos de población, es decir, que el aeropuerto de Los Rodeos no esté conectado con la laguna es de locos, no sé a quién se le ocurrió eso, y desde luego el tramo que...
Bueno, la teoría es que había un proyecto que lo conectaría a futuro.
Sí. Pero si han hecho una encuesta en el último ejercicio, el gobierno del PSOE con Ciudadanos hizo una encuesta, ¿por dónde metían el tren vía al aeropuerto?
¿Dónde lo metes?
Y hasta Tacoronte, que también,
y después, también.
Que surgió también.
Y el tren del aeropuerto del sur a los cristianos.
Que ya existió.
Eso
que Tacoronte ya tenía.
Fundamental.
Ya tuvo también. Que hemos ido para atrás.
Pero es que no se puede gobernar a golpe de ocurrencia. Si vamos a ser serios, el plan de movilidad sostenible es un documento básico. El PIOT, que no se habla nunca de él, también es el plan insular de ordenación del territorio. No se trabaja a largo plazo. Y eso es fundamental, y más en un territorio limitado, como es una isla, ¿no?
No solo, a veces se planifica, pero luego no se actúa. O sea, porque está muy bien que planificar. O sea, que lo que son proyectos, planes insulares, abres las gavetas de cualquier consejería y tienes todas las ideas y todos los proyectos de lo que hay que hacer. Bueno, a mí no me diga la teoría, ejecútela. Ese es el problema que hay. Todavía no hemos cerrado la línea insular.
Ni lo vamos a cerrar. Ahora, ni tú ni yo lo vamos a ver.
Ahora voy a soltar yo la de siempre, ¿no? ¿Por qué hay que hacer los trenes? Los trenes es una inversión del carajo de dinero que no ponemos nosotros, que viene pues de Europa.
No somos capaces de pagarlo. Porque vivimos aquí, no somos capaces.
No, por supuesto. No. Es una inversión, es un carajal de dinero que viene de Europa y que viene de España, del Estado español. Entonces, como no nos cuesta dinero a los canarios, en teoría, ¿no? Y además es un carajal de dinero que sí que vamos a manejar, porque realmente no nos cuesta dinero, pero lo gestionamos. Uh-huh. Pues evidentemente, claro que es un caramelito para cualquier partido político que esté en el gobierno. Yeah. Es que eso es un caramelito. Es decir, oye, aquí tenéis 1.000 millones para hacer dos trenes.
Si fueran mil.
5.000, 10.000, no sé cuántos, me da igual.
No, están hablando de 2.500 el tren del sur.
Me da lo mismo
la cantidad. Lo que quiero decir es que eso es un caramelito para cualquier político. Porque dice, oye, ¿tú sabes cuántas direcciones generales me voy a montar yo aquí?
Pero si nos lo ponen, vamos a hacerlo y vamos a ejecutarlo y vamos a hacer como es el Luxemburgo, que el transporte guiado es gratuito para la gente.
¿Cuántos años llevan haciendo tren en Luxemburgo? Queremos llegar a niveles de ciudades muy avanzadas cuando aquí no tenemos hecho ni siquiera los cimientos.
Ven una mala idea.
Yo la veo mal.
A mí no me parece mala idea, pero que llevamos hablando de ella 30 años y no hemos hecho más que gasto.
Pero cómo, a ver, ¿dónde
hemos gastado dinero ya en el tren del sur y en el del norte? Hemos gastado mucho dinero.
¿En estudios?
Sí, y además de dinero no de los de Europa, sino de los nuestros.
Pero eso es el
chocolate del oro. Son decenas de millones de euros.
Pero es que si luego solo lo acompañas con un uso horario de ese tren, que determinadas horas nocturnas que hay menos tránsito de pasajeros, el que puedas transportar mercancías de un lado para otro, pues volvemos a quitar más carga también de las carreteras de camiones.
Vamos a quitar con el puerto de Granadilla, que iba a ser un muelle de contenedores para el sur. Bueno,
pero
¿no? Y la inversión está hecha. ¿Cuántos contenedores entran allí a la semana?
Bueno, pero pasa como el de Fonsalía. Son pelotazos que se hicieron en su momento.
Pero el de Fonsalía se ha quedado un proyecto, que hemos gastado decenas de millones. No,
y una rotonda espectacular. Que
buenísima, y una carretera fantástica. La que menos tráfico tiene de toda la isla es la autopista de la TF1 a Fonsalía.
Fonsalía, verdad. Pero yo
que está hecha, que no lo queremos, pero está hecha.
Quiero hacer una observación. Es que el tren parece estupendo, pero en realidad no se puede, yo creo que no se puede realizar con todos los estudios que uno puede hacer en un territorio como Tenerife. Necesita metro, metro y metro para una sola parte donde transita un tren. Si transita en una dirección, no, es previsto que tenga otro al lado. O sea, necesita más terreno para poner un solo tren. Y después necesita una estación de tren. Varia, necesita varia. La estación de tren, necesita varia. El aparcamiento.
Para cambiadores,
pero generas parking, generas cafeterías, generas tiendas de souvenirs.
¿Y cuánto terreno tiene que expropiar para que circule y pase?
Expropiese, como decía Chávez.
Es que vamos a ver el problema, que no es un carril pequeño. El tren es grande y necesita espacio de maniobra. Y necesita controlores. Y necesita gente que vigile la trayectoria.
Vamos a seguir hablando un montón de años y eso no se va.
No se va,
el problema que tiene es que como no se planificó, como se tuvo que haber planificado, ahora todo lo que se haga va a ser en el extrarradio de los cascos. Con lo cual, para moverte hasta esa estación, porque esa estación no lo vas a poder hacer en el centro de Candelaria, ni lo vas a poder hacer en el centro de los cristianos, ni en el casco de Adeje. Porque ya hoy por hoy no te puede llegar, ni en Tacoronte. O sea, tendrás que tenerla en las afueras y tener el extrarradio y...
Ya, pero no hemos quedado que los terrenos son agrícolas y vamos a cambiar el utilizo. Bueno, ¿Qué confusión hay?
Quitamos un par de masa forestal y la hacemos agrícola, que no pasa nada. No,
pero estamos hablando de retos demográficos, ¿no? ¿Cómo vamos a crecer poblacionalmente en los próximos años? ¿Esto cómo se...?
¿Lo sabemos? Hay una comisión en el Parlamento que no quiere dar conclusiones porque...
Y esto afecta a todo. Y al transporte, por supuesto.
Con ¿Y qué cual... tipo de población va a venir? Porque no nacen niños, con lo cual no va a haber necesidad de colegios. Pero si vienen jubilados europeos, que tienen otras dependencias y otras necesidades. Se están generando infraestructuras adecuadas y... Es que...
¿Cementerios suficientes?
No te rías, que eso está pasando.
Tú piensas una cosa, las funerarias a nivel nacional están quedándose en manos de grupos. O sea, hay grupos de fondos de inversión que lo han visto como sectores, tanto en España como en el resto de Europa, y están invirtiendo ahora.
Está claro
la funeraria de los
todos pasamos por ahí.
Es probablemente el mayor negocio, ¿no? No sé si es el único, pero es de los pocos negocios que tiene clientes garantizados.
Bueno. Exactamente.
La funeraria.
Tarde o temprano.
Yo no conozco a ninguna funeraria que no vaya bien.
No, pero ya se cambian ordenanzas, incluso municipales, porque ya hay que darle cabida a los nuevos difuntos y hay que empezar a sacar nichos, a agrupar, a ampliar. O sea, que
y aquí todavía no tenemos la cremación, no la tenemos como habitual. Los hindúes, por ejemplo, sí tienen una presa de difuntos muy importante, porque van a morir todos al mismo sitio y los tratamientos de los hindúes son diferentes. Y los chinos no sé lo que hacen con los cadáveres, pero en algún sitio alguien ganará.
No pregunto por si acaso.
No, pero la cremación es cada día más habitual.
Pero los católicos a veces todavía no hay mucha gente. Los islamitas no lo tienen dentro de sus posibilidades.
No, yo creo que ahí está.
Que los islamitas queman un árabe.
No digo los islamistas, digo los católicos realmente. Yo creo que cada día está más adaptada la incineración, pero vamos.
Pero
yo te diría que ahora mismo más del 80...
Que en los domingos, porque dice la resurrección de la carne, dice en el credo de los católicos.
¿Pero qué carne?
Se
la comen los gusanos.
Pero sí. Se sabe que la carne como tal no existe cuando llega el momento, o sea que no.
Bueno, pues habrá que hablar con el Papa nuevo, que parece moderno, y decirle que cambie el credo.
Pues si es posible...
Cada vez que lo digo, me pone, digo yo...
Pero si es posible la resurrección...
No sé si lo acabo de creer.
Si es posible la resurrección de la carne cuando solo quedan huesos, también será posible desde las cenizas, digo yo, porque al final eso es un milagro.
Y si
la resurrección va a ser como estábamos antes de morir, a veces será mejor quedarte abajo que subir arriba.
No, yo creo que la cremación tiene solo un único solo problema, que a veces la urna de la persona cremada se la queda un familiar y lo has quitado a los amigos, que ya no tienen espacio donde procesar su...
A ir a la lápida a darle un rezo y tal.
Exactamente. Bueno, creo que eso es la cosa que
Que dejen de prohibir tirar las cenizas al Teide, que yo a mí me pusieron, bueno, una, Teide, me pusieron una multa casi por tirar a un primo. Que me los pillaron, ¿no?
Sí, sí, de hecho está prohibido.
Hace muchos años. Ya, casi nos ponen una parche, apiedaron de nosotros, porque estaba allí la viuda y los hijos y tal, se apiedaron.
A mí me contó una amiga que cuando llegó el momento con su padre, fueron a un sitio donde su padre les había dicho, a pesar de que estaba prohibido, y era un sitio habitual, no era aquí, era en la península, y había un guarda en la zona, porque era cerca del cementerio, y les dijo... Tienen que ir detrás de aquel árbol que es donde va todo el mundo.
Claro, todo el mundo va allí.
Porque al final estará prohibido, pero la gente quiere hacerlo y...
No vamos a frivolizar con eso.
Mientras no te pase
como... No es frivolizar, pero...
Mientras no te pase como la última película de Liam Neeson, ¿no? No, de que el hermano su última es que vaya al Everest a dar la ahora, ceniza.
Y más de una ceniza de algún familiar cercano se ha caído y se ha metido en una aspiradora. Es decir que hay opciones, ¿eh? Yo el otro día me enteraba de cosas.
Con la ceniza
se pueden hacer recuerdos sólidos.
Sí, hoy en día sí. Hoy en día sí, sí. Y luego también están los entierros ecológicos estos que te ponen un árbol encima... Que te hacen. O sea, pero, sí, son cenizas, pero.
Pedir permiso para todo eso no veas tú, ¿eh?
Por ahí es un negocio.
Sí, ya,
porque incluso hasta las mascotas, ¿no? O sea, por hoy hasta las mascotas las incineras y las tienen en su urnita con la patita por fuera y sus cositas.
Sí.
Los gatos
disecada, bueno, yo a las mascotas, yo lo peor que he visto es a la gente que las disecan y las meten allí como si fueran. No,
mirándote,
verdad,
es que digo,
hay para todo hay gusto, ¿no?
Con los ojos abiertos como chopo, sí.
Toda la vida mirándote a la mascota que se te murió, además viejita, porque ya cuando se muere viejita. Pero bueno, cada uno que haga lo que le parezca bien con sus seres queridos. Oye, ¿qué les parece a ustedes la novedad? Yo esta mañana estaba un poco trastornado y consternado, he hablado con José Luis, pero José Luis, como muy afín al PSOE, ha pasado página rápidamente y ha cambiado de tema. No sé si han oído las declaraciones de Estampa, bueno, la denuncia, porque no es una declaración, es una denuncia de la Fiscalía Superior de la Audiencia de Madrid, donde dice que Pedro Sánchez dio instrucciones.
Más va, qué sorpresa.
Instrucciones de que no quedara, caiga quien caiga, que había que limpiar todo. ¿Limpiar todo de qué? Estamos hablando del caso de Leire Pajín, de los fontaneros, de Dorset, de estos que estaban encargándose de buscarle las cosquillas a los que estaban ahí buscando indicios de delito en el entorno de Sánchez, ¿no? Begoña, el hermano, Cerdán, Ábalos, todo esto, pues la UCO, los jueces, los fiscales que estaban... Que dio instrucción. ¿Ustedes se creen que Pedro Sánchez dio instrucción?
Hombre, yo...
¿De quién depende la fiscalía?
Yo no me puedo creer.
Después de 5 días de reflexión, vamos a por todo, vamos a que caiga quien caiga, vamos a limpiar. ¿Limpiar de qué?
Pero en serio, yo no creo...
De fachas.
A ver.
Limpiar de fachas.
Yo no creo como la gente ha tardado tanto en darse cuenta de eso.
¿Cuántos iban en el pedido de la Reconquista? ¿Y cuántos están imputados? O sea, resulta que el único que no está imputado es el número
mira
uno.
Tú.
O sea, el tonto. O sea, el tonto que no es el que nos preside entonces, ¿no?
No
sabía que tenía putero, no sabía que tenía gente que estaba viviendo a todo trapo, cobrando comisiones por todos lados, en Navarra, en el otro, en el de la moto, porque tenemos un número uno que entonces ahora vamos a tener que pensar que es tonto, que es bueno.
Pero ahí sí que te voy a decir una cosa.
Pero puede ser tonto y no ser bueno, y puede ser bueno y no ser tonto.
Yo creo que Pedro Sánchez, dentro de esto, siempre ha sido el tonto útil, ¿eh?
Lo que pasa es que
yo creo que es que el número dos, porque el número uno es Zapatero.
Lo que pasa es que
si le van a dar un premio, un honoris causa y tal, si Zapatero es un personaje internacional.
Lo que pasa es que es el tonto útil que luego salió que tenía sus propias intenciones también en cuanto a eso. Pero no es una cuestión muy sencilla. Vamos a ver, cuando todo tu programa político, y no me refiero a un momento particular, sino a lo largo de los últimos 2 años, todo tu programa político ha sido, y dicho incluso, no puedo convocar elecciones porque gana la ultraderecha, es que no gana la ultraderecha. Vamos a ver, si todo tu programa político es ese y no quieres convocar elecciones porque gana la ultraderecha, o sea, tú eres consciente de que probablemente si convocas elecciones el resultado no sea el que está en el Parlamento. ¿Está claro? Que es una persona que lo único que le interesa es mantenerse como sea.
Pero,
he oído una teoría muy peregrina, pero es que no la descarto, que Pedro Sánchez coja y convoque elecciones mañana y meta en listas a Begoña y a su hermano. O sea, esa es una teoría que es muy peregrina, pero la verdad es que no la descarto. Claro, es que si lo hace ya, se les ve que van con la chorra fuera. Pero es que hay mucha gente que, aunque vayan con la chorra fuera, les da igual.
Porque se les ha visto.
Porque si no, entra la ultraderecha.
Si no viene el blanco y negro.
Y cuando te convencen de eso, pues todo se va para el carajo.
Es preocupante de que la ciudadanía española tenga tanto miedo a unas elecciones. Si somos demócratas, somos demócratas. No,
la ciudadanía española no tiene miedo.
Hay mucha gente que compra ese discurso. Ese discurso que acaba de relatar Manolo.
El que va a perder.
Hay muchos españoles inteligentes,
si yo te pido jugar
capaces, preparados, que compran ese discurso.
Si yo te pido jugar un partido de cara a cara y tú no lo quieres, es porque sabes que vas a perder. Porque si no me dices, oye, vamos a jugarlo.
Bueno, de cualquier manera, a pesar de que yo era un firme convencido de que las elecciones iban a ser en el año 2027, me estoy desconvenciendo últimamente.
¿Ves?
Porque...
¿Van a ser antes?
Sí, porque no, el resultado del CIS de Tezanos ese que...
espectacular.
Es mayoría absoluta ya.
Eso no es gratis, ¿sabes? Eso cuando se hace eso, la finalidad de eso es ir
voy a apuntar una cosa que es que me he olvidado. Tengo invitado al ISTAC y no le he puesto fecha.
Apunta ahí. En mayo hay elecciones. Apunta.
Una super.
En mayo del 26.
Apunta, lo digo hoy.
¿Mayo del 26?
En mayo hay elecciones.
¿Del 26?
Apúntalo.
Para mí ni el 26 mayo del 2027.
Mayo del 26 coincidiendo con unas autonómicas.
Con algunas autonómicas.
Con Castilla y León en concreto, ¿no? Sí.
Castilla y León y no descartan en Extremadura
donde Vox son los votos de Vox son necesarios.
Yo lo único que tengo claro es que yo creo que los socialistas de a pie no le van a permitir que se las peguen a las municipales y a las autonómicas, que van a tener que separarlas.
¿Pero qué socialistas de a pie?
Los socialistas de a pie son los alcaldes, los presidentes de comunidad autónoma, los que aspiran.
No le van a permitir.
¿Qué presidentes de comunidad autónoma, aparte de Paje?
De Paje.
No le van a
permitir. Los ministros candidatos.
Los ministros candidatos van a seguir cobrando un sueldo, incluso posiblemente ganen más que de ministro, siendo.
Diego, tú estás diciendo en serio que los alcaldes no le van a permitir a Pedro Sánchez.
Bueno, en serio, ahora que lo pienso, no. Tendría que cambiar el verbo. Le van a pedir, le van a implorar
que no
se las pegue, ¿no?
Su excelencia, si usted pudiera.
¿Ustedes recuerdan en la debacle de las elecciones municipales y autonómicas del año 23, que fue anteayer? Y la culpa se la echaban al Pedro Sanchismo. Y el tipo ni corto ni perezoso al día siguiente de las elecciones dijo, vamos a convocar una general. Y los dejó a todos desmontados y callados. ¿La culpa de quién es? De ustedes, que son unos incapaces. El tipo es un virguero, es un prestidigitador.
Es maquiavélico, es maquiavélico.
La culpa de...
Pero
la culpa
de bien, los... esa jugada fue maestra.
Tiene todo dominado,
pero
hombre.
La culpa de los... Sí. Pero la culpa de lo que pasó en esas generales, te voy a decir una cosa. La culpa de lo que pasó en esas generales tiene mucho que ver con Feijóo y también con Abascal.
La campaña electoral
de el empeño que pusieron sabiendo que había elecciones. No, vamos a hacer los gobiernos ya. Déjalo correr. Déjalo correr si sabes que si haces los gobiernos y si va a haber apoyo de vos, eso va a repercutir.
Si no hubiesen cerrado Valencia y Murcia antes de las elecciones generales, se los comen.
Claro.
Probablemente sí. Pero Pedro Sánchez les pone el palito y ellos lo pisan una vez y otra vez y otra vez y no aprenden.
Siempre el mismo error.
Óigame, Pedro Sánchez ha dicho hoy en el Congreso de los Diputados que ahora volvemos otra vez a la memoria democrática, que es importantísimo poner fuera de circulación todos los vestigios franquistas. A petición de Maite Aizpurua.
Por supuesto.
Un argumento que...
El comodín de Franco siempre es posible.
Siempre sale un comodín, es Franco.
Franco está más vivo que nunca.
No le han salido bien los últimos movimientos que ha tenido.
¿Cómo van?
La chistera, ¿cómo? El cambio de horario.
¿Cómo van? ¿Cómo
no
van?
Le han salido bien.
No le han salido
¿cómo
bien?
Van los 100 eventos del año de Franco?
Uno o dos han hecho, ¿no? De los 100.
Dios mío.
Uno o dos. Pero bueno, se va acercando la fecha, no nos olvidemos que dentro de nada conmemoramos los 50.
Es buenísimo.
¿Has leído el artículo que hay con los informes de la Archancha de cómo se ha enaltecido y cómo se ha violentado con los grupos abertzales en estos momentos en el País Vasco, que están más violentos que nada y que ya ven a la Archancha como fachas y ultraderecha? Ya empiezan los señoritos a sentirse cómodos y a expresarse.
¿Tú tienes miedo de que ETA vuelva?
Sí, tengo miedo.
¿Tienes miedo?
Sí.
¿De verdad, real?
Sí, sí.
Como dice aquí, le van a exigir a Pedro Sánchez. ¿Tú crees que cabría en la sociedad vasca actual?
Yo vengo de familia, de Guardia Civil, y mi abuelo era Guardia Civil y mi padre era Policía Nacional.
Yo tengo muchísimas ganas de volver a Bilbao. Hace muchísimo tiempo que no voy. Yo trabajé en una empresa vasca, en el Egnor, que vino aquí a Canarias de la mano de esa empresa. Mucho a Bilbao.
Haz una cosa, Diego.
Tengo muchas ganas de volver.
Te vas al casco viejo.
La referencia que tengo de
compañero. Te vas al casco viejo de San Sebastián.
Que el País Vasco de hoy no tiene nada que ver.
Te vas al casco viejo de San Sebastián. Te regalo una camiseta de la selección española. Y te metes por dos o tres calles que te digo. A ver si tienes lo que hay que tener para atravesar esa calle de Aberchale con una camiseta de España.
Pero movimiento. Eso es
una calle. Perdona, estoy en mi territorio, estoy en mi país. Y que no puedo ir con.
Tampoco se puede entrar en las 3.000 viviendas de Sevilla. Y no son Aberchale.
¿Con Andra Marroco?
No son Aberchale. Es decir, problemas sociales hay en todas partes, ¿no? Pero me dicen los que viven en el País Vasco que el País Vasco de hoy no tiene nada que ver con el de hace 10 años.
No, ETA como tal, como ETA grupo no terrorista, no cabría hoy en día. Pero también te digo, no cabe por una razón muy sencilla. Es decir, el País Vasco tiene una población que todavía es una población que está absolutamente sesgada por la emigración que tuvo de gente que no compartía las...
gente que salió del
país.
Más de 300.000 vascos se fueron y no volvieron.
Claro. Es que eso te altera totalmente el paradigma de una sociedad. Y en 100 años, porque la gente, cuando los que van naciendo, pues van adquiriendo, pues
ese
hoy
tema
van
se
pensando.
Da poco, y a mí me llama muchísimo.
Que no tienen memoria.
Porque otro día hoy está a punto de decirlo en directo. Porque mientras que en Canarias hemos subido 600.000 personas en los últimos años, en el País Vasco solamente han subido 100.000. Y está a punto de decirle, hay que sumar en los 300.000 que salieron por miedo a ETA. Entonces serían 400 o 500.000. Que estaríamos a la par. Pero me callé. Ahora que tú lo has dicho, lo digo.
Y estamos hablando de una comunidad autónoma con un nivel de renta muy alto, con unos salarios mucho más altos que la media nacional. Y bueno, si lo comparamos con Canarias, ni punto de comparación.
Y con unos beneficios fiscales exclusivos.
A los que renunciaban, los que se iban. Porque la mayoría eran pequeños empresarios. Pero
claro,
bueno.
Es que o Vita o eso, vamos a ver qué elige tú.
Bueno, ahí está la historia y se estudia poco. Bueno, pues, ¿qué hacemos con este país? Nos vamos nosotros porque no somos vascos. Aquí de momento no nos pegan tiros y esas cosas. Todo se andará, no hablemos. Pero este país tiene arreglo. Porque las opciones que tenemos a un lado y a otro...
Sí tiene arreglo. El problema que hay, como dices tú, que son actualmente pues las personas que están ahora representándonos en ese Congreso de los Diputados, que aquí parece un...
¿Y en el Parlamento de Canarias? ¿Estamos igual?
Yo creo que si confiamos suficiente en ALA, el país tiene arreglo.
¿En ALA?
En ALA. En ALA.
En la UCO.
No te preocupes que enseguida vamos a tener que confiar en ALA y el país ya va a tener arreglo. Eso no...
Bueno, de Portugal ya se van.
Pero lo dices porque hay mucho musulmán aquí en este país.
Practicante,
además.
Se está... Los musulmanes son practicantes.
No practicantes de poner pinchazos en la vena, sino practicantes de que practican su religión.
Claro.
Y pretenden que
que quieren implantar su religión con sus leyes.
Está dentro de su religión.
Sí, sí, pero...
También nosotros tenemos que hacer apostolado, ¿no? O deberíamos hacerlo. Pasa que somos más vaguitos.
A lo mejor
estamos menos convencidos.
O menos creyentes.
Vete al Reino Unido y empieza a mirar lo que está pasando en el Reino Unido.
Y nos da miedo eso.
Y en Francia, bueno, estamos un poco lejos y no nos damos mucha cuenta.
Nos damos a veces cuenta,
sobre todo en los núcleos turísticos abajo en el sur, cuando te vas por el Fraile, cuando te vas por las galletas, ahí nota, por Gusanada, por ahí empiezas a ver cosas raras. Y no es que uno sea racista,
pero cuando
empiezas a ver esa delincuencia...
Nos van a cerrar la tertulia por islamofobia, pero que conste que no es islamofobia. A mí me da igual, pueden venir los que quieran. De hecho, tengo mucha gente en la prisión que yo trato con ellos. Musulmanes y ningún problema con ellos. Para mí son igual de delincuentes que los otros. Es decir, no tengo ningún problema con ellos. No, pero quiero decir que
aquí tienen las dos manos. Si estuvieran allí igual tendrían una menos.
No, lo que te quiero decir es que la parte en la que no comulgo es en la de oye, yo ya que hemos venido, ahora necesito que me ayudéis y que me pongáis y que en los colegios no pueda haber cerdo o tiene que haber algún tipo de... Esa es la parte... Lo del respeto a las creencias no es una cosa que me parezca mal a priori. Pero cuando hemos conseguido que aunque sí, sea por desidia, aunque sea por desidia, porque es por desidia, que España haya avanzado hacia el laicismo, aunque sea un país aconfesional, porque bueno, sí, para, sí, le damos millones a la Iglesia Católica, y que sinceramente a mí me da igual, también damos millones a un montón de gente que tampoco se lo merecen. La sociedad como tal es bastante laica.
Sí.
No quiero que hayamos avanzado hacia el laicismo desde el catolicismo y que por otra parte venga el Islam y nos quiera imponer unas maneras de ser y de pensar. En tu casa lo que quieras. En la sociedad, como la sociedad a la que has ido voluntariamente, por cierto.
Claro. Tú has venido a este país, nadie te ha obligado a venir.
Y eso es lo que está pasando, en efecto, en Gran Bretaña. Eso es lo que está pasando en Francia. Y eso es lo que pasa en algunas zonas de España. Y eso es lo que no quiero. A mí no me importa. Como si mañana todo el mundo quiere ser musulmán. A mí me da igual. Si yo voy a seguir creyendo en lo mismo, que es un poquita cosa. Lo que quiero es que tú tus creencias te las tengas en tu casa. Y en la sociedad te acates a las leyes, que son unas leyes basadas en las relaciones sociales, no en las...
Pero hay un problema.
No en el orden divino.
En Ceuta y Melilla hay transformaciones políticas islamistas que llevan la fe, la religión, a la política.
Claro,
y se permite en un país que es laico. A mí eso me llama la atención, porque después llegan al poder, se asocian con formaciones como el PSOE. Son igual de corruptos unos que otros, porque después acaban robando todos y los conoces porque están robando. Pero están intentando aplicar política en base a una ideología religiosa. Y eso, pues, aquí en este país, que somos buenistas, pues lo permitimos. Imagínate tú que aquí la Democracia Cristiana hubo que cambiarle el nombre porque sonaba a religión. Y en Italia desapareció. Desapareció, bueno, ¿no? La Democracia Cristiana, ¿no?
No, todavía sigue y está en el grupo con Giorgio Meloni.
Sí, pero sigue
Biden. Democracia Cristiana. Con la cruz, sí, escudo blanco.
Aquí se la comió Aznar, la metió dentro del Partido Popular. Y se le quitó el nombre porque sonaba... A ver quién se atreve a presentar.
Porque aquí el concepto del progresismo y así tan raro, que tenemos que quitarnos lo nuestro, la nuestra identidad, para acoger la identidad del otro. Eso se llama progresismo.
Oye, que se nos va el tiempo y yo quiero hablar de ese tema también. ¿Qué les parece que el empresariado canario ahora, a través de la COE, exija que Canaragua le meta dinero a tinerfeño? Es decir, que le ha rascado a los empresarios tinerfeños, que sean los gran canariones los que se han metido en el negocio del agua.
¿Sabe yo qué pienso? Que aquí la población y lo político canario viven según el sondeo. O sea, ¿te has dado cuenta hoy, después de que la gente está protestando, de lo que has votado y has permitido?
¿Pero qué tiene que ver eso con lo de Canaragua? Aquí es perrita.
Lo
de Gran Canaria son espabilados y dice, hay opciones, venga.
Deféndelo, defiende tu elección.
Y aquí en Tenerife estamos diciendo, ¿qué hay de lo mío? No, que hay de lo tuyo, no, tú tienes que ir por delante, compañero. Vas a llamar ahora a la CEO y a decir, no, mire usted, si no se ha escondido tiempo, ha tenido.
No solo está pasando ahora con Aragua, también pasó también en su momento con Vinter, ¿no?
Sí.
O sea, Vinter, el capital mayoritario es Gran Canaria, y de hecho, si empiezas a mirar los vuelos con salida en Gran Canaria, sobre todo los internacionales, son más con salidas en Gran Canaria que en Tenerife.
Pero sí. Si no hay, no
pero
hay.
A llorar al monte.
Si no hay,
¿no?
En Tenerife, monte, no hay.
O sea, son decisiones empresariales. Los empresarios, pues, se juntan. A ver, aquí hace muchos años había una corporación que era Arico 99, en la cual había un fondo capital riesgo que estaban ahí metidos, y estaban metidos todos los popes, todas las familias de la isla. Luego eso yo creo que ya se medio disolvió en su momento, está medio desaparecido. En Gran Canaria, pues, han jugado los 3-4 grandes empresarios, Atocán, López Sanz y demás, han metido, han visto que es rentable. ¿Y qué negocio más rentable que el agua hay en Canarias? Es que no hay que ser muy tonto, vamos. Con lo cual, oye, pues cada uno, ¿para qué quiero tener hoteles si luego a lo mejor no les puedo dar de beber? Pues oye, voy a... Entonces, que ahora exijas un porcentaje, eso de que vamos a tener leyes.
Leyes. A mí me llama la atención,
una,
¿no?,
sociedad anónima.
El
capital riesgo es capital riesgo. Si aquí en Tenerife llevamos tiempo con una conservaduría empresarial tremenda, que eso de capital riesgo, dice, ¿cómo? Capital garantizado. Es decir, yo quiero poner mi dinero donde me lo vas a devolver por dos. Y ha funcionado. Pues no te extrañe cuando los de Gran Canaria el concepto capital riesgo lo tienen.
A ver,
y son capaces de jugársela. Porque a veces gana, a veces pierden.
No tenemos que
eso es el concepto de negocio.
No tenemos que irnos muy lejos. Aquí en el Valle de la Lotava tenemos Fonteide, agua, galería. Las galerías se las quedaban aparte. Pero lo que es la explotación del manantial y el embotellamiento lo lleva Mau.
Pero yo no lo ha comprado.
Lo ha comprado más, o sea, digo.
Y ha habido gente que ha ganado dinero.
Efectivamente. Que creo que Juan Antonio se ha quedado con los pozos. Con lo cual.
Juan Antonio se queda con lo que vale.
Con lo que vale. Está claro.
Será todo menos tonto. Sí,
efectivamente. Pero es normal, ¿sabes? Es que cada uno ve lo que hay y posiciona su dinero donde hay. Entonces, ¿qué vas a hacer? Como decíamos antes, ¿una ley antimayorías absolutas en las sociedades anónimas canarianas? Pues no.
No sé qué pinta hace hoy, no sé qué cara se le pone a Rosa. Es decir, no sé qué. Oye, ¿que se los ha escapado el negocio? Pues. Y que habéis ya dado declaraciones con que en Tenerife la ley del agua no se va a aplicar. ¿Qué pasa? Que habéis.
No, y hace poco.
Por eso digo, van con sondeo. Cuando
la iglesia pasó cosa, con la planta alojativa, ¿no? No sé si fue el Bahía del Duque, que también lo compró Lopesán, ¿no fue? Uno de los grupos canarios.
Lopesán
compró el Bahía del Duque. Ya vienen los canarios a invertir a Tenerife, oiga.
Pónganse de acuerdo y compren
otro.
Invierten en Cuba, invierten en República Dominicana.
¿La compañía Cita era de Tenerife o era de Cita? La de los tabacos,
la tabacalera. La laguna.
Pero de aquí, ¿no?
¿Sabe quién empezó el Bahía del Duque, no?
Esa familia.
Zamorano,
¿no?
Bueno, pues si las cosas se han ido degradando y los empresarios canarios pues se dedican a otras cosas, pues a llorar al monte.
Si
vamos a poner las pilas. Papá COE, papá Cabildo, ayudarnos a qué.
Pero si es que llevamos con este tema más de 100 años en Canarias. Es decir, cualquiera que sepa un poco cómo ha ido la historia de Canarias desde finales del siglo XIX, es cuando empieza los canariones a destacar en aspectos que en Tenerife pues no se dan.
Sí.
Y
yo le he puesto ahí Gran Canariones. Me estaba como bueno, Canariones. Gran Canarios.
Los Gran Canarios. Los Canariones, dicho sea con respeto. Y los Gran Canarios siempre han querido despuntar y siempre han tenido un espíritu. Solo tienes que. O sea, tú vas a Las Palmas.
Sí. Y la ves.
Y ves Las Palmas, y ves Santa Cruz de Tenerife, y ves una ciudad cosmopolita, y ves una ciudad que está provinciana del siglo XVIII. Uh-huh. Eso es Santa Cruz de Tenerife.
No se lo digas a los chicharreros.
No, no.
Porque se molestan, ¿eh?
Bueno, chicharrera es mi hija. Y yo adoptado. Es triste, pero es así.
Sácale a Santa Cruz, usos múltiples.
No se le puede decir.
Y el Cabildo y es una ciudad muerta.
Claro. Y el Parlamento. Que el Parlamento le da vida a la zona de la calle Castillo.
Pero olvídate que no tiene... O sea, Santa Cruz es una ciudad que tiene muy poco de cosmopolita. Muy poco de cosmopolita, cuando debería ser. Pero es curioso porque es una decisión voluntaria el haber dejado de serlo. Uh-huh. Porque a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en el puerto de Santa Cruz llegaban barcos de todo el mundo.
Yeah.
Y al puerto de Las Palmas no llegaban barcos de todo el mundo. Era a Santa Cruz de Tenerife donde venían. ¿Por qué han declinado eso? ¿Por qué decidieron declinar eso? ¿Por qué decidieron? No, espera, vamos a encerrarnos. Es que estamos muy abiertos. Vamos a encerrarnos un
porque
poquito.
Porque.
No, hombre, no.
A mí me da mucho coraje.
En Tenerife siempre hemos ido en contra del progreso.
El puerto de Santa Cruz de Tenerife en los últimos 40 años. No ha crecido ni un metro, vayan a Las Palmas de Gran Canaria y vean usted el puerto de la Luz. Es impresionante.
Toda la historia.
Cuando yo fui la primera vez en el Jeff Foyle, de la estación del Jeff Foyle, eran parecidos. Un poquito más grande, pero parecidos. Y estoy hablando del año 87, 88 fue la primera vez que yo fui a Las Palmas desde Tenerife en Jeff Foyle. Que era maravilloso ir en Jeff Foyle. Cambio que ha pegado el puerto de la Luz. Impresionante.
Ha sido base de la flota rusa, coreana, japonesa.
Pero ¿cómo ha crecido ese puerto? Es impresionante. Yo no sé si es porque tiene topología para permitir esa expansión.
La capital,
pero el de Santa Cruz igual.
La capital
el muelle de la Candelaria que lo han quitado.
Toda la historia del proyecto insular se ha basado siempre en el hecho de que Las Palmas han visto en la isla de Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas concretamente, han visto cómo Tenerife decidía voluntariamente no avanzar y ellos decían, no, es que nosotros sí queremos avanzar. Primero, tuvieron que ceder con el tema de poner los cabildos para decir, bueno, pues venga, cada uno que tenga una cierta libertad de movimiento. Como con eso no fue suficiente, cuando las divisiones provinciales servían para algo, tuvieron que hacer las divisiones provinciales y decir, bueno, venga, Las Palmas por su lado y Santa Cruz de Tenerife por su lado. Porque cada uno iba por su lado. Y es que ha sido siempre así. Las Palmas quiere progresar No vamos a entrar en si la idea de su progreso es mejor o peor. Y Santa Cruz de Tenerife pues dice, no, no, nosotros vamos a ser, vamos a seguir siendo provincianos del siglo XIX, que es lo que somos. Y me incluyo, porque como soy chicharrero, para que no digan que es que me meto con ellos. No, no, porque yo podría a lo mejor hacer más cosas y no las hago porque, bueno, porque yo ya opté a ser alcalde y no me votaron, pues ya está.
Es la capital económica de Canarias.
No tienen derecho en decirte nada. Porque...
Es la capital económica de Canarias, es la que gestiona de toda la vida, ha gestionado el negocio con África.
Con África, con África.
O sea, nosotros nos hemos quedado dormidos para eso. Eso.
Pero voluntariamente. O sea, lo triste de todo esto es que ha sido una decisión voluntaria. No, no ha sido algo que desde otros estamentos hayan dicho, no, Tenerife vamos a hundirle. No, 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 no. Teniendo las condiciones, han sido nuestros políticos los que voluntariamente, año tras año, han decidido, bueno, oye, no quiero esto. No quiero esto.
La sociedad.
La estructura económica.
La estructura económica y societaria de Santa Cruz. Hablamos del Club Náutico, hablamos del casino, hablamos del Club Oliver. O sea, eso ha generado...
Provincianos del siglo XIX.
Es que has definido Club Náutico, Oliver y el casino.
Es donde están. O sea, ir ahí.
Están abiertos a la población santacrucera.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Todo el mundo puede ir allí.
Yo siempre recuerdo cuando el Náutico tiene problemas con la sección de
abajo. Estamos haciendo amigos, ¿eh? Islamofóbico.
Recuerdo cuando el Náutico tiene problemas con la sección de baloncesto, con el equipo ya que estaba jugando, y se crea el TAP, ¿no? El Tenerife Asociación de Baloncesto, antes del Canarias, antes del Tenerife Rural y demás. Y lo coge Amida Chit en aquel momento metió 250 millones de pesetas en dos temporadas para el equipo.
Y después
le saca el muerto que tenía el Real Club Náutico de Tenerife. Pues bueno, se intenta meter como socio y le salen las bolitas negras. No pudo entrar como socio.
Ya, yeah, bien, yeah, ¿por qué?
Porque no era de aquí. Entonces, pues bueno, eso es lo que ha pasado tradicionalmente en la sociedad.
Pero yo voy a ser un poquito más malo. Eso pasa hasta en los partidos políticos.
Sí, claro.
Esa manera de ser en Las Palmas, claro. No es. Y aquí sí.
Sí, sí.
Los clubes. La élite.
Son secta.
¿De qué mano
secta
viene? ¿Quién es su padrino? Sí. Pero en los viejos y en los nuevos.
Sí, sí, por eso se queda.
Es una cosa espectacular, ¿eh? Mm. Y bueno, sé que nos estamos haciendo muchos amigos hoy.
Sí, hoy.
Hoy estamos hablando de. ¿Sabes lo que pasa? Que es verdad.